SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero.
Las 11 y 32 de la noche, 10 y 32 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de este 10 de agosto de 2025. Un saludo de Héctor González en nombre de todo el equipo de deportes de la cadena SER en un domingo con muchos puntos de interés en el panorama deportivo. Empezando por el trofeo Joan Gamper, donde el Barça sigue ilusionando en esta pretemporada. Le ha metido 5-0, 4-0 ya al descanso, al Como, décimo clasificado la última temporada en la Serie A. Dos goles de Lamine Yamal, dos goles de Fermín y uno de Rafinha. Y discurso a la previa, después de recuperar la capitanía, de Marc-André Ter Stegen. El jueves el Barça le quitó el brazalete, el viernes Ter Stegen aceptó firmar el informe médico que facilitará la inscripción de Joan García y hoy ha ejercido ya de nuevo como capitán y ha cogido el micrófono.
Respecto a mí personalmente, creo que ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo y ahora es momento para mirar hacia adelante.
Pasa página Ter Stegen, en unos minutos escuchamos más del discurso del alemán y estamos en el Johan Cruyff. Además, tres amistosos más en el día de hoy con equipos de primera: Villarreal 0, Aston Villa 2, Toulouse 1, Sevilla 1 y Sunderland 0, Rayo Vallecano 3. Eduardo Camavinga será baja en el Real Madrid en las primeras jornadas de Liga. Raspadori ya está en Madrid para firmar por el Atlético e Isco se ha vuelto a fracturar el peroné de su pierna izquierda y el Betis no podrá contar con él de aquí a mínimo 3 meses. Además, mañana se celebra una junta directiva de la Federación Española de Fútbol con dos asuntos relevantes. El primero, decidir el futuro de Montse Tomé en el banquillo de la selección femenina. Reyes Belver, que es la directora de fútbol femenino, va a llevar un informe sobre el trabajo de Tomé en estos 2 años al mando del banquillo nacional. Se debatirá ese informe entre los 30 miembros de la junta directiva y tras el debate, Louzan dirá si propone renovar o no el contrato de Tomé. Algo, su no continuidad, que parece lo más probable. Para tomar cualquiera de esas decisiones, los 30 miembros de la junta directiva tienen que votar lo mismo. Así lo recogen los estatutos de la federación. Y si Montse Tomé es despedida, mañana mismo se conocerá el nombre de su sustituto o su sustituta. Y el segundo asunto es elevar a la UEFA la petición de que el Villarreal-Barça de la jornada 17 se juegue el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos. Es bastante probable que mañana esto salga adelante y llegue por tanto a la UEFA y luego ya como último paso a la FIFA. Por tanto, más cerca de ver un partido de liga fuera de España por primera vez en la historia. Y en polideportivo, dos noticias hasta ahora de la noche. Ha vuelto a jugar Carlos Alcaraz 4 semanas después de la derrota en la final de Wimbledon contra Jannik Sinner en la segunda ronda del Master 1000 de Cincinnati. ¿Cómo le ha ido? Álvaro Benito, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Pues le ha ido bien porque ha ganado, pero ha sido de esos partidos feos donde ha tenido que sacar adelante el encuentro sin demasiadas buenas sensaciones. Ganó el primer set a Damir Sumur, que es un bosnio, al que derrotó ya con dificultades hace un par de meses en Roland Garros. 6-1 ganó el primer set del español. Cayó 6-2 en el segundo, donde se le vio errático y cometiendo 16 errores no forzados. Y ganó el tercer set por 6-3. Insisto, sin ser brillante, Carlos Alcaraz ha ganado en el que es su primer partido después de la final de Wimbledon y jugará el próximo encuentro en Cincinnati frente al holandés Griekspoor o frente al serbio Medvedović.
Gracias, Álvaro. Victoria, por tanto, de Alcaraz. Y también en Estados Unidos hay un español que sigue haciendo historia en el mundo del motor. Alex Palou, a sus 28 años, se va a proclamar en Portland campeón de la IndyCar por cuarta vez en su carrera. Mario Arroyo, muy buenas.
Muy buenas, Héctor. Alex Palou va rumbo de sellar su cuarto título de IndyCar en una temporada histórica. 8 victorias de 15 posibles, incluidas las 500 millas de Indianápolis y otra victoria más en óvalo, que eran su gran asignatura pendiente. El de San Antonio de Milamayor queda salía quinto en la parrilla, mientras que su oponente Patricio Ward partía desde la pole. El título ha quedado bien encarrilado en la vuelta 20, cuando el piloto mexicano de McLaren ha sufrido una rotura de embrague y, aunque ha podido continuar, estaba a 10 vueltas del líder. La resolución, enseguida en la SER.
Estadio Johan Cruyff, Adrià Soldevila, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Están también por ahí Jordi Martí, bonanit, Jordi.
Bonanit, muy buenas.
Fermín Suárez, en Radio Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, Héctor.
Y Miguel Ángel Chazarri. Hola, Chazarri.
Hola, hola, Héctor, ¿qué tal?
Ahora hablamos del repaso del Barça al Como, se vendaba el Lamine Yamal, de Rashford, pero por orden cronológico, Adrià, así han recibido los 6.000 espectadores en el campo a Ter Stegen cuando de uno en uno iban saliendo los jugadores del vestuario. Escuchamos ese sonido. Aplausos, pitos y la megafonía bien alta, que es algo muy común cuando los clubes no saben cómo va a respirar su afición. ¿Cómo ha sido ese momento y el momento del discurso, Adrián?
Bueno, la verdad es que pocos pitos, ¿eh? Es verdad que ha habido alguno durante la presentación de los jugadores, cuando ha salido Ter Stegen como capitán, ha salido el último futbolista. Ha habido algún pito, pero mayoritariamente aplausos y la música, como decía, es muy alta. Pero luego Ter Stegen ha cogido el micrófono, se ha dirigido a la afición y ahí le han aplaudido. Todos, le han aplaudido todos. No ha habido pitos para Ter Stegen, que ha dicho exactamente esto.
Estamos todos con la ilusión de volver al Spotify Camp Nou, nuestra casa. Respecto a mí personalmente, creo que ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo. Y ahora es momento para mirar hacia adelante. Quedan muy pocos días y además hemos trabajado para tener muchísimos éxitos esta temporada. La temporada pasada ganamos 3 títulos y esto también gracias a los jugadores que ahora han dejado el club. Además ahora tenemos caras nuevas y una bastante conocida con Tech. Les quiero dar obviamente el apoyo mío en todas las situaciones que los pueden afrontar. Vamos a luchar otra vez por todos los trofeos y esperemos a que con vuestra ayuda podemos ganar todos los títulos posibles. Que hemos disfrutado muchísimo como aficionado, como yo, que también estaba muchas veces desafortunadamente en esta posición. Ahora tenemos una plantilla con mucho carácter, con muy buena energía, tanto dentro del vestuario como fuera. Os estimo, culers. Visca Barça y visca Cataluña.
Bueno, pues ese es un extracto del discurso de Ter Stegen, unos 4 minutos que hemos resumido en apenas 1 y medio. ¿Qué os ha parecido? Jordi, empiezo contigo.
Bueno, creo que Ter Stegen, en la misma línea que lo ha hecho Laporta, pues explica que lo importante en efecto era solucionar ese tema que había entre él y el club y por lo tanto mirar adelante, y como te digo, Laporta ha dicho algo parecido, ¿no? En el sentido de que había que arreglar este asunto y está arreglado. Bueno, aquí se ha producido pues un pulso entre el club y el futbolista y el club, un pulso propiciado por el propio futbolista. Cada uno defendía sus intereses y al final yo creo que Ter Stegen, ante la posición firme del Barça, que le abre un expediente, quizá también ha constatado el rechazo en redes o del grueso de la hinchada a su posición, pues se da cuenta de que, en fin, que probablemente la empresa, el club, puede estar en su derecho de conocer el alcance exacto de esa lesión de larga duración para ver cuál es la capacidad de trabajo de Ter Stegen y ver si a partir de esos 4 meses o 5 meses cabe, como parece que sería el caso, la inscripción de un compañero. Bueno, recuerda también que hace unas semanas el doctor Ripoll, cuando se le preguntó, oiga, ¿qué le parece a usted, doctor, este plazo que da Ter Stegen de 3 semanas de recuperación para
de
su
tres meses.
Lesión? Perdón, sí, tres meses, tienes razón. De 3 meses, pues ya dijo el doctor que le parecía un plazo muy ajustado. No sé si lo recuerdas, pero se expresó en estos términos. Bueno, parece, insisto, que se ha producido un pulso en la defensa de los intereses del futbolista y del club, y que creo que Ter Stegen ha hecho bien en ceder ante esta posición firme de Barcelona y en recapacitar para dar su consentimiento para que, si en efecto el comité médico ve también una lesión de larga duración, pueda un compañero reemplazar, por lo menos reemplazar y utilizar un 80% de su salario para ser inscrito, que estamos hablando de Joan García.
Fermín, ¿para ti caso cerrado?
Sí, yo creo que ha cerrado la carpeta de la discordia. Me parece que el discurso ha sido muy, muy correcto. De hecho, ha sacado un papel para leer algunas frases y tenerlo más o menos controlado. Me ha parecido bien, me ha parecido muy, muy diplomático en todo lo que ha dicho. Es cierto que le ha faltado al discurso, le ha faltado punch, le ha faltado capacidad para ser más entusiasta, para convencer, para mirar al público, porque ya la puesta en escena con el papel y leyendo, pues no generaba un ímpetu, ¿no? Una vitalidad. Y normalmente, pues estos discursos, pues te diriges al público, los miras, vas pues gestionando más la situación. De hecho, Flick lo ha hecho, ha sido muy sintético, lo ha hecho en castellano, la primera vez que lo hemos escuchado, y ha sido sintético, se ha dirigido al público, ha dicho que trabajaremos duro sin excusas, o sea que realmente más poquito del técnico, pero realmente con más sustancia, y eso es lo que me ha faltado de Ter Stegen, pero en cuanto a lo que él quería decir, el mensaje ha sido impoluto.
Sí, Ter Stegen iba ahí con una chuletilla y leyendo un poco lo que iba luego comentando. Chazarri, ¿una victoria de Laporta para ti?
Sí, yo creo que sí. El Barça tenía un incendio muy importante declarado, tenía una gran pelea con su primer capitán y en poco tiempo, cuando ya muchos dábamos por perdida esta batalla y que Ter Stegen se iba a quedar ahí perdido sin jugar nunca más en el Barcelona por el lío que estaba montando, pues en muy poco tiempo lo ha solucionado. Y yo creo que el Barça como club ha estado muy bien porque ha sabido atajar este problema, ¿no? Quizás un poco de cara a la galería, pues puede ser, porque estoy convencido que Ter Stegen va a seguir siendo muy incómodo en la convivencia, en el día a día. Pero bueno, realmente eso ya es una materia muy interna. Una vez que empieza la temporada, esto es ganar, perder y por ahí irá el estado de ánimo. Pero claro, hoy Ter Stegen ha comparecido un poco, yo creo que un poco no avergonzado, pero un poco con la cabeza baja, ¿no? No creyéndose mucho lo que estaba diciendo y siendo consciente de que ha formado tal lío que, oye, lo que tocaba era leer ese papelito y un poco arrepentirse, ¿no?
¿Alguno de los tres ve alguna posibilidad de que Ter Stegen, cuando esté recuperado, ya sea dentro de 3, 4, 5 meses, los que sean, vuelva a jugar, con lo visto hoy, o es imposible?
Bueno, lo cierto es que él tiene contrato, por cierto, 3 temporadas más que le renovó el propio Laporta, ¿eh? Esta última renovación ya es de Laporta, con cifras considerables. No sé, yo la situación de Ter Stegen en el club la sigo viendo muy complicada, por lo menos a la hora de instalarse en el 11 inicial. Yo creo que si él se recupera bien, y esperemos que sí, lo razonable sería que se alcanzara un pacto para que él pudiera recalar en algún club donde pudiera jugar con minutos, tener confianza de cara a sus aspiraciones a poder jugar como titular el Mundial con Alemania. Ahora bien, cuando tú te encuentras con contratos tan largos y con cifras tan considerables, oye, renunciar a según qué salarios no es una cosa, no es plato de buen gusto, sobre todo si digamos que en el concierto internacional es difícil realojarte, ¿no? Por lo tanto, el caso Ter Stegen ha salvado los muebles en primera instancia, pero es un caso que sigue abierto y es de pronóstico incierto.
Fermín, ibas a decir, creo.
Sí, que yo tampoco lo descartaría, ¿eh? Porque es que al final el fútbol da muchas vueltas, vete a saber a partir del mes de enero si hay alguna lesión, entonces si toca competir Ter Stegen, Chesney, pues a partir de ahí pues se abre un nuevo panorama para el portero alemán, que tiene más jerarquía y más galones en la entidad. Es cierto que si todo va como tiene que ir, Joan García va a ser el número uno y tal vez pues Chesney pueda jugar Copa y Supercopa. Hoy hemos visto un Joan García muy firme, con mucha personalidad, al que no le intimida el nuevo reto, cosa que más o menos ya podíamos intuir. Y el panorama a priori para Ter Stegen y más de cara al Mundial tendrá que ser de moverse, pero esto es fútbol y puede dar muchas vueltas.
Yo tampoco lo descarto, pero es que pasan varias cosas. La primera, que tiene 33 años, la segunda, que está lesionado. ¿Cómo va a salir de esta lesión? No lo sabemos, ¿no? Es una lesión considerable, ¿eh? No muy, muy, muy larga, pero oye, una lesión importante, ¿no? Y además muy delicada para un portero. Y luego, que es que no olvidemos que es que el Barça ha firmado a un porterazo, es que Joan García es extraordinario, ¿no? Entonces, yo creo que son 3 impedimentos muy, muy importantes. Y quizás el que menos la aporta, porque yo a la aporta lo veo impulsivo, pero no lo veo rencoroso. O sea, que la aporta, si llega el día que Hansi Flick le tenga que dar otra vez la camiseta a Ter Stegen, ahí no creo yo que pase absolutamente nada, ¿eh?
Claro, es que el principal problema es que el Barça ha fichado a un portero para ser titular, claro. Un portero que va a ser titular del Barça, bueno. Titular seguramente de la selección española a no mucho tardar, y ese es el principal problema de Ter Stegen. Adrián, lo contaba... Perdona, Jordi, sí, dime.
No, es que esto fue una cosa del presidente. El presidente se puso manos a la obra al comprobar que Joan García era una oportunidad de mercado, esos 25 millones y pico, que el club no quería dejar pasar, porque era una apuesta de futuro. Y realmente, en línea con lo que dicen los compañeros, Fermín lo comentaba, ostras, hoy hemos visto a un Joan García que ha cumplido muy bien en todas las facetas. Le hemos visto su mejor partido con el Barcelona, le hemos visto buenas intervenciones, le hemos visto con autoridad, las salidas, ha salido jugar bien el balón con los pies, por lo tanto, hoy en todas las facetas ha brillado, con lo cual un poco la sensación es que el Barça las cosas las tiene como estaban, es decir, muy buenas sensaciones, las cosas siguen igual, con un pronóstico de que esto pinta bien, y además, con un porterazo, habiendo fichado un porterazo que ya hemos visto cómo las fases decisivas de los campeonatos suele ser clave.
Por cerrar el capítulo de declaraciones, Adrián, lo comentaba Fermín, ha hablado Hansi Flick, yo creo que por primera vez le hemos escuchado hablar en castellano, ¿no? Siempre
sí,
le escuchábamos en inglés.
Sí. Es la primera vez que lo escuchamos en castellano. Es verdad que en privado, en la primera conversación que tuvimos algunos periodistas con él, en el primer entreno que que hubo en la Ciudad Deportiva, que ya lo hizo el año pasado, de reunirnos y hablarnos un poco. Es verdad que se soltó con alguna palabra en castellano, pero en público no lo había hecho todavía y lo ha hecho ante la afición del Barça.
Muchas gracias por vuestro apoyo el año pasado. En la nueva temporada trabajaremos duro y sin excusas. Queremos ganar muchos partidos y muchos títulos. Visca el Barça y visca Cataluña.
Seguro que vamos escuchando más. Ojalá esta temporada Hansi Flick hablar en castellano. Ahora seguimos con el análisis de ese Barça como en el Johan Cruyff. Pero Mario, por fin ya es oficial. Alex Palou, ganador de la IndyCar por cuarta vez en su carrera, ¿verdad?
Y historia del automovilismo español. El cuarto título, Palou, pionero. El Cristóbal Colón del automovilismo español en los Estados Unidos. Temporada histórica, ya lo decíamos. 8 victorias de 15 posibles. Todavía quedan 2 carreras más. La carrera se la llevó Power, seguido de Christian Lundgaard y el propio Palou en tercera posición. Lo hemos visto abrazándose en la zona de boxes con Chip Ganassi, con su padre, con Ramón y con todo su equipo. Pues nada, Héctor, te lo hemos contado aquí, historia del deporte de las cuatro ruedas.
Gracias, Mario. Y un corte más sobre Ter Stegen, un sonido más, el de Joan Laporta en TV3, hablando de que Ter Stegen hoy ya domingo es maravilloso.
El Marc Andrés, el nostre capità, jo crec que ha estat excel·lent, doncs el que hi havia doncs, ja ha quedat arreglat. I ell doncs, ha fet aquestes paraules que jo crec que sinceres i a més doncs, que l'afició, els socis, les sòcies, els aficionats i aficionades del Barça doncs, ho necessitaven, no? Veure el capità liderant.
Bueno, se entiende perfectamente, el capitán liderando, excelente Ter Stegen, así que también pasa página Joan Laporta después de lo que lo haya hecho Ter Stegen. Adrià, centrándonos en el partido, vamos, repaso absoluto, una gran primera parte del equipo de Flick y Lamine Yamal, estelar un día más.
Sí, ha sido un show de Lamine Yamal, también 2 golazos de Fermín López, que ha sido nombrado el MVP del partido de este Gamper, pero es que es verdad que Lamine Yamal sigue creciendo y sigue dejando detalles de una calidad tremenda. Las ha ganado 5-0 al Como, que es verdad que es un equipo que juega muy bien al fútbol, que juega la pelota, que busca los espacios, pero es que ha sido rival 8 minutos del Barça, 8-10 minutos del Barça. Después ha sido un vendaval del Barça con eso, 2 goles de Fermín, 2 de Lamine Yamal y 1 de Rafinha. Y en la segunda parte pues ya ha habido ya muchas modificaciones de futbolistas. Han jugado 10 futbolistas diferentes, porque Joan García ha jugado los 90 minutos, pero han jugado 10 futbolistas diferentes en la segunda parte. Y ha habido ya pues un poco más de relajación, digamos así, antes de empezar la liga.
Jordi, las notas en mayo, hombre, pero ¿hacía cuánto que no veías una pretemporada tan brillante del Barça?
Bueno, es que esta pretemporada ha sido muy sólida, ha sido muy convincente, pero en el caso de Lamine no suele defraudar en sus declaraciones. Al término de la pasada temporada le preguntaron, bueno, Lamine, ¿cómo te ves la próxima temporada? ¿Qué Lamine veremos? Veremos un Lamine mejor, más fuerte. Y sí, estamos viendo una versión mejorada de Lamine, más fuerte. Vuela físicamente, no sé, está en un punto de fineza extraordinario. Por lo tanto, Lamine no defrauda nunca en sus declaraciones. Traslada al césped lo que él ha pronosticado. Ahora bien, lo que pasa es que Lamine, digamos que lo deslumbra todo. Pero hoy tenemos que hablar de nombres propios. Ya hemos dicho el caso de Joan García, que nos ha convencido. Pero también hay que hablar de Cubarsí. Ostras, Cubarsí en ese perfil, hoy de central zurdo, era una papeleta difícil. Pero es tan bueno que sabe adaptarse a estas nuevas situaciones, a estas nuevas exigencias, y le hemos visto atento, como siempre, en el corte, en el pase, en fin, incluso a la hora de marcar la línea defensiva, donde el Barcelona también se ha propuesto una mejora en esta temporada. Lo que te quiero decir es que, en efecto, cuando el Barça hoy ha pasado de mirarse el partido un poco de perfil y se ha puesto, por ejemplo, a presionar, recordemos que la presión sincronizada está siendo una de las claves de este Barça de Hansi Flick, pues hemos visto a un Barça que si le unes que por las bandas son auténticos aviones, ostras, es un Barça que resulta muy convincente, y esta es la fotografía que tenemos hoy, esta es la fotografía.
Fermín, ¿a ti qué te ha convencido más? Yo, es verdad que viendo ciertas jugadas de Lamine, no hay que compararle con nadie, pero es que hace lo que quiere con sus rivales, juega a otro nivel por encima incluso de sus compañeros, que a veces no son capaces de leerle la genialidad que está a punto de inventar, golea. Yo no sé cuál es el techo de Lamine, Fermín.
No, yo tampoco. Es que es escandaloso, pero es cierto que ya nos sorprende. O sea, es que llega un momento en que te fijas en Pau Cubarsí en el perfil izquierdo, en Joan García con sus primeros minutos, en Rashford, y ya das por hecho que Lamine Yamal, cada balón que toque, lo va a transformar en algo de peligro, algo concreto, algo tangible, y se le cae de los bolsillos el hecho de generar muchas situaciones. Lo más interesante para este Barça es que nada ha cambiado. O sea, sigue siendo un Barça reconocible, el Barça de los extremos, con el desborde de Lamine, con la vitalidad de Rafinha, con la fiabilidad de Cubarsí, con el relato de Pedri. Es un Barça que no ha modificado para nada su forma de jugar. Y en cuanto a aspectos grupales, lo apuntaba Jordi, al principio el partido en presión no ha estado bien, no ha estado ajustado. Poco a poco, cuando el equipo es agresivo, es un equipo muy incómodo para los rivales a la hora de sacar el balón, y más un equipo del perfil del Como, un equipo de Cesc Fàbregas que quiere sacar el balón desde atrás, un tanto frágil atrás, esto es evidente, pero cuando este Barça presiona alta de forma sincronizada se nota mucho. Luego la coordinación de línea defensiva es muy buena, sigue siendo uno de los baluartes de este equipo, el hecho de dejar en fuera de juego a los rivales, y si más o menos se mantienen estas señas de identidad va a ser un equipo incómodo. Y luego, pues bueno, tienes jugadores que tienen hambre, que quieren también demostrar que tienen calidad y que tienen cabida en el once, como el hecho de Fermín, que hoy ha metido dos golazos y ha hecho un partido muy 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 redondo. Luego Gavi ha entrado en el segundo tiempo y sigue siendo un jugador voraz y un jugador que quiere la titularidad, y eso es positivo. Y luego Araujo, pues relevo de Íñigo, porque en el once titular del Barça la única cara nueva aparte de Joan García es Araujo, y el tono del uruguayo ha sido bueno también.
Pues una gran noticia que Araujo intente al menos volver a su gran nivel de hace temporadas después de la marcha de Íñigo Martínez. Hablaba Fermín de su tocayo, Fermín López, que ha hablado al final del partido y dice que se quiere quedar. Era uno de los que había sonado como posibles salidas en esta recta final de mercado.
Bueno, que yo me voy a quedar aquí. La verdad que es el meu somni y me quedaré. Que estén tranquilos estoy content. He ayudado al equipo y sobre todo importante agafar ritmo y confianza para el inicio de liga.
Me quiero quedar, es mi sueño, así que Fermín cierra la puerta a una posible salida. Jordi, ¿qué te ha parecido Rashford?
Mira, es el que me ha dejado un poco más frío. No, perdona, oye, no he dicho nada. En la expectativa que tenía hoy del partido, en esa posición de 9, me ha dejado un poco frío, un poco frío. Sin embargo, le he visto mejorar por banda. Realmente cuando encara, lo hace con potencia y lo hace con, por ejemplo, asistencias certeras. Pero digamos que hoy era un día importante. Lewandowski tiene una lesión en el bíceps femoral, estará de baja unas semanas, creo que son 3 semanas, por lo tanto no podrá jugar contra Mallorca, y son partidos que hay que aprovechar, Rashford, son partidos que tienes que aprovechar. Y hoy a mí me ha dejado un poco frío, hasta el punto de que tenía un gol cantado, los oyentes, para que nos sitúen, digamos que era un disparo franco.
Ha regateado al portero, tenía toda la portería, es verdad que había un defensa por ahí rondando, sí, pero la ha tirado fuera, ¿no?
Lo que pasa es que luego Ferran también ha hecho un fallo muy parecido. Bueno. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, y a la hora de poner notas, pues quizás es el que me ha dejado un poco fría la actuación suya de hoy.
Chazarri, ¿para ti el Barça ahora mismo, con la fotografía que tenemos a 10 de agosto, es el gran favorito indiscutible a ganar la Liga este año? ¿O ves al Madrid, al Atleti, al mismo nivel? No.
No lo veo al mismo nivel, claro. Yo veo al Barcelona como gran favorito porque ya tenía al Mega Crack la temporada pasada, pero es que el Mega Crack encima sigue evolucionando, no se para ahí, ¿no? Y bueno, hombre, es evidente que Hansi Flick ha cogido a ese equipo y desde la temporada pasada lo convierte en una máquina. No tengo siempre mis dudas en el Barcelona si esa manera de jugar tan atrevida cuando lleguen las grandes eliminatorias de Champions le da, ¿no? Para levantar el título, en definitiva, ¿no? Que es lo que se le pide al Barcelona, ¿no? Pero bueno, hombre, eso ya llegaremos, eso está lejísimo, ¿no? Y además no tengo muy claro cómo se están reforzando los competidores. No veo que el Madrid se esté reforzando, es más, el Madrid le siguen faltando, dentro de lo grandísimo equipo y de la calidad que tiene, yo creo que le siguen faltando futbolistas importantes. Y el Atlético, bueno, el Atlético tiene buenos futbolistas, pero creo que está bastante por debajo y además se suele caer pronto de la pelea de la Liga, así que yo lo doy por gran favorito al Barcelona, sí.
No sé cómo lo ve, por ejemplo, Fermín, pero o el compañero Chazarri, pero es que en el centro del campo esta va a ser una temporada tremendamente exigente, ¿no? Y va a ser fundamental llegar con gasolina, pero es que el centro del campo del FC Barcelona, tienes aquí distintos tickets. No sé, un Frenkie Casado, tienes a un Pedri Gavi, incluso tienes a un Fermín Dani Olmo, incluso te quedaría Marc Bernal. ¿Es realmente el potencial que tiene en el centro del campo, donde el Barça, más allá de las bandas, fragua también su consistencia? Un arsenal y una potencia que yo creo que el resto de sus adversarios no tienen esa posición.
Fermín.
Bueno, el tema con respecto al favoritismo del Barça es que el vigente campeón siempre tiene algo ganado, y más si es capaz de conservar el bloque. Es un bloque cuajado y por lo tanto eso te da un plus ante dos planteles y dos formas de confeccionar la plantilla, que lógicamente van a tener un tiempo de adaptación y de embastarlo. El Atlético ha fichado muy bien, pero toca luego engrasar toda esa maquinaria, esos nuevos jugadores, interiorizarlos en el modelo del Cholo, y lo mismo con Xavi Alonso, nuevo entrenador, nuevas ideas, y todo esto toca embastarlo. Entonces el Barça desde el día uno ya sabes lo que va a ofrecer, y luego pues los rivales igualmente van a competir y son buenísimos, y es cierto que el Barça está en una situación realmente buena, además con rotación, con versatilidad. En el centro del campo hay mucha variedad, y claro, la idea es que jugadores como Pedri pues no acaben la temporada con 5.000 minutos, Rafinha 5.000 minutos, claro. Que haya pues algún margen para poder revitalizar el equipo cuando tenga alguna fase, como tuvo por ejemplo en noviembre-diciembre, en que cayó un poco.
Estamos ahora en Villarreal con Xavi Isidro para hablar también de ese partido Villarreal-Barça que se va a jugar en Miami en diciembre, o del que al menos mañana se va a dar un gran paso en esa junta directiva de la Federación. Pero Adrià, ¿cómo está el tema del Camp Nou? ¿Va a estar listo para el 14 de septiembre? ¿Dónde va a jugar el Barça contra el Valencia la jornada 4 de Liga, su próximo partido en casa?
Es una pregunta que no te puede contestar y que no te puede contestar ni el mismo Barça ahora mismo. No te puede contestar ni el mismo Barça. Lo que sí que hay hoy, ha explicado una cosa Raku que hemos podido confirmar. Para que te hagas una idea, el Barça necesita certificar dos cosas antes de volver al Camp Nou. Certificar dos cosas para pedir la licencia de ocupación, que es la licencia que necesita el club para abrir el estadio. Dos cosas. Una es certificar que ha terminado la obra, es decir, la fase de la obra que le permita entrar a 27.000 personas. Y la segunda cosa es un informe de seguridad y sostenibilidad que se llama informe ECA. Pues este informe, ha habido unos inspectores en el Camp Nou estos días y han encontrado unas, digamos que bastantes, deficiencias. Y por lo tanto no van a entregar todavía ni dar lo que hay a este informe de seguridad y sostenibilidad, lo que es verdad que obliga al Barça a solucionarlo antes de pedir la licencia de primera ocupación al ayuntamiento. Nos dicen desde el club que esto ahora mismo no cambia el calendario, que está según lo previsto, porque es verdad que tiene que solucionar esto antes de pedirle nada al ayuntamiento.
Bueno, pues veremos qué pasa con el Camp Nou, que es el cuento de nunca acabar. Primero noviembre del año pasado, luego la primavera, luego para el Gamper, y hoy el Barça ha jugado en el Johan Cruyff. Estadio de la Cerámica, Villarreal, Xavi Isidro, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Buenas noches.
Lo hemos contado al inicio de este larguero. Mañana se va a dar un paso importante, seguramente, en esa junta directiva de la Federación, para que el Villarreal-Barça de la jornada 17 se juegue en Miami el 20 de diciembre y, por tanto, sea el primer partido de la historia de la Liga fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo ha caído esto en el Villarreal, sobre todo los aficionados? Eso de no poder ver un Villarreal-Barça en casa y que se tenga que ir el partido a Miami.
Bueno, pues vamos por partes. Si miramos primero hacia el club, es verdad que no ha habido ningún comunicado oficial, nadie se ha referido al respecto, pero no es la primera vez que el Villarreal entra en las quinielas y claras quinielas para poder jugar o ser uno de los primeros equipos que juegue ese partido fuera de España, fuera de las fronteras, seguramente en este caso, como decías, en Miami y en Estados Unidos. Eso sí, desde el club, en corrillos internos ya nos han dicho que lo ven bien, porque evidentemente potencian su presencia internacional, además en un año Champions, y abren, económicamente hablando, un mercado potencialmente muy interesante como es el de Estados Unidos. Otra cosa, como decías, es cómo puede sentar en la afición. Yo creo que la noticia todavía no ha acabado de calar entre los aficionados. Muchos creen que, como otros años, al final eso se quedará en nada, aunque este año, como explicabais, tiene pinta de que la cosa puede ir para adelante. Pero claro, fíjate, el Villarreal tiene 19.000 socios, la gente ha pagado por su abono de temporada, básicamente para ver al Villarreal, pero verlo contra el Barça, contra el Madrid, contra el Atlético, contra el Valencia, contra el Sevilla, contra el Athletic, y ahora explícales que uno de esos partidos, uno de los tres grandes, no lo van a poder ver aquí, lo tendrán que ver por televisión. Yo no sé si el club se planteará algún tipo de compensación, porque estamos muy prontos, todavía queda mucho tiempo para que se confirme la noticia, pero es evidente que esto va a sentar entre los aficionados, bueno, pues como una noticia bomba que seguramente no va a caer demasiado bien.
Ahora me cuentas qué tal ha ido Sevilla Real 0-2, pero os pregunto, Jordi, Fermín, Chazarri, ¿a vosotros qué os parece esto? A mí me suena muy raro que un partido de liga se juegue en Miami. Puedo llegar a entender motivos económicos, de expansión, de marca, pero para mí es muy raro, como aficionado al fútbol, que se juegue un partido de liga en Miami.
Sí, pero mira, en esto de la industria del fútbol, la Premier aprieta y mucho, Italia aprieta, Alemania aprieta, Francia aprieta, y tú tienes la obligación de tu producto, en este caso la Liga, de tratar de ocupar todos los mercados que estén a tu alcance. Y por lo tanto son iniciativas que tienen una estrategia de fondo, pero igual, como decía Xavi Isidro, para el propio Villarreal y para el propio Fútbol Club Barcelona. Una marca global, una marca que aparece por todo el mundo y, ostras, en un mercado como es el norteamericano, donde el fútbol está en crecimiento, pues tener, plantar todas las semillas que sea posible. Yo creo que esto es lo que buscan en esta iniciativa, que yo creo que es positiva para el fútbol español, para la Liga y también para marcas como la del Barça o la del Villarreal, y de cara a los aficionados, pues luego en la gestión, creo que esta es la jornada número 17, pues en la gestión del asunto, pues habrá que ver cómo se puede facilitar el traslado de aficionados, si hay que fletar aviones.
A cuatro días de Nochebuena.
Bueno,
¿a Miami?
Pues mira, oye, mira, yo qué sé, yo qué sé, pero el fondo...
Parece que te vas ahí a Alicante, Jordi, a Miami, bueno, que eso, no sé. Ojalá,
bueno, no sé,
ojalá,
a ver, yo sitio, supongo, pero... supongo que sí, que habrá, Chazarri, alguna iniciativa de los clubes para tratar de que algunos de sus seguidores puedan alcanzarlo. Pero insisto, en el fondo del asunto es que hay que crecer. Porque si no, los otros, hay que crecer en todos los mercados que estén a tu alcance, especialmente en uno como el americano o como el de Estados Unidos, donde el fútbol está creciendo exponencialmente, la afición.
Jordi, está muy bien crecer, pero podíamos crecer en vez de con un Villarreal-Barça, con un Barça-Villarreal. Lo digo porque a nosotros nos vendría mejor y digo que a la Liga le daría lo mismo, ¿no?
Claro,
bueno, sí, también, pero no es el caso. Te quiero decir, aquí el director del Larguero nos ha preguntado por el Villarreal Barça. Entonces, no, yo no, si el director del Larguero nos, es lo que nos ha preguntado.
Chazarri, ¿a ti qué te parece?
Sí, perdón, Chazarri.
A mí me parece una película monumental, ¿no? Y me recuerda un poco a aquel argumento que nos contaron, que era muy importante los partidos en China porque nos iban a ver, ¿no? En horario chino, ¿no? Yo la verdad es que a China no la he visto paralizada por los partidos de la Liga Española, ¿no? De hecho, es que ni he visto China, ¿no? Entonces, no sé, es que hay unos argumentos que yo no me los trago, ¿no? Es un interés económico, pero ¿un interés económico para quién? ¿Quién está detrás de esto, ¿no? Y quién coge el dinero en esto, ¿no? Que el Villarreal va a abrir mercado en Estados Unidos, ¿no? ¿Alguien se cree eso? Por favor, el Villarreal, que es un gran club, que hace muy bien las cosas, el mercado del Villarreal, pues es el mercado de todos estos equipos, ganar partidos, sin más, ¿no? Y el Barcelona ya tiene el mercado suficientemente abierto, ¿no? No sé, se huye de esa Superliga de Florentino y me parece bien, y sin embargo te abres ahí a una cosa rara que es que yo creo que no tiene mucha razón, ¿no? Y sinceramente creo que han cogido al Villarreal porque es un equipo fácil, porque es un equipo que no te va a poner demasiados problemas, porque tiene una afición, pues hombre, una afición magnífica, pero no muy numerosa. Creo que es un buen rival para llevártelo allí, ¿no? Por lo demás, a mí me parece que esto es otra tontería más que se hace en el fútbol, ¿no? Yo no lo aplaudo, por lo menos, vamos.
Última opinión, Fermín.
Siempre hay dos visiones, la de sacar tajada económica y la otra, pues es lo que comentaba Xavi, que poco a poco se está confirmando ese proceso paulatino de alejar el negocio del fútbol al aficionado que paga su abono de temporada y que no va a poder disfrutar de un partidazo en su estadio. Claro, esto a nivel práctico, ¿esto le va a servir al Villarreal para garantizar que Baena, Tierno Barry, Jorgensen, Sorloth no va a salir? O sea, ¿no va a perder ningún ápice de competitividad? ¿Va a poder firmar más? ¿Se va a poder equiparar a lo que gasta algún equipo de la Premier? Pues lo dudo. No. Entonces, por esta situación, yo directamente me quedo con el fútbol tal y como lo entendemos. Si se puede acercar más al aficionado, pues todavía mejor.
Se va a hablar y mucho de este Villarreal-Barça de aquí al 20 de diciembre y sobre todo a partir de mañana, cuando la Junta Directiva de la Federación apruebe elevar a UEFA esa petición para que el partido se lleve a Estados Unidos. Soldevila, Jordi, Fermín, Chazarri, hasta mañana. Muchas gracias.
Abrazo, Héctor.
A ti, adiós. Hasta mañana.
Un abrazo para todos.
Adiós.
Xavi. Ha caído el Villarreal 0-2 contra el Aston Villa y también ha habido, bueno, ciertos pitos, ¿no? A Thomas Partey en la semana de su fichaje. Recordemos, Thomas Partey, que tiene 5 presuntas acusaciones de violación presentadas por 3 mujeres, ¿verdad?
Sí, ha sido una derrota por 0-2 con goles de Watkins y de Buendía, un tanto en la primera parte, otro en la segunda. No ha sido un mal partido del Villarreal. En la primera mitad ha tenido Gerard ocasiones claras como para incluso haberse puesto el submarino 2-0, 3-0 en el marcador, pero no han entrado. Al margen de ello, el partido, por cierto, venía marcado, por un lado, por la renovación de Juan Foyt. Justo antes de arrancar el partido se anunciaba esta renovación del argentino hasta 2029, por la vuelta también de Pau Torres y de Unai Emery, dos campeones de Europa con el Villarreal, semifinalistas de Champions. El regreso de Ilías Akhomach después de 9 meses de baja por una lesión en la rodilla volvía a jugar. Y luego, como tú decías, el otro gran protagonista, Tomás Partey. Y esta semana se anunciaba su fichaje con el contexto social que ya conocemos y con todo el debate ético y moral que se ha despertado alrededor de si hacía bien el Villarreal de firmarlo o no. Hoy estábamos pendientes de cómo el estadio iba a recibir a Tomás Partey. Ha habido división de opiniones, ha habido por un lado pitos, por otro lado aplausos, pero lo más curioso es que los pitos llegaban sobre todo de los aficionados del Aston Villa, que se han desplazado también hasta Villarreal, y los aplausos llegaban más de la afición del Villarreal. Había evidentemente también división de opiniones en cada uno de los bandos, pero bueno, no ha dejado de ser curioso que cada vez que Tomás Partey tocaba la pelota, evidentemente había, bueno, pues división y debate abierto en la grada. No sé si eso se va a extrapolar al resto de la temporada en diferentes estadios, pero evidentemente, bueno, pues el debate está ahí y el Villarreal de momento ha dado ese paso. El fichaje es legal, absolutamente, mientras no sea condenado oficialmente, pero, bueno, pues existe ese debate moral que evidentemente nos va a acompañar durante toda la campaña.
Y es lógico que exista ese debate moral. Si hay novedad, volvemos a la cerámica. Es momento de hablar del futuro de Montse Tomé y su más que probable despido mañana como seleccionadora nacional.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.